Marcos capítulo 4, estaríamos dando lectura del 21 al 25. Y el tema es oidor u olvidor, oidor u olvidor. Dice aquí en Marcos 4, 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni es escondido que no haya de salir a luz. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora con tanto pérdida de oír, mi familia tiene que repetir la información varias veces. A veces, en el mero día, me tiene que decir dos veces o mandarme un text para acordarme de cierto evento, cierto horario, etc. Y de un lado es por la maquinaria, ¿no? Y tanto ruido y he perdido esa capacidad de oír. Pero también de otro lado, hay veces en que olvido o no oigo muy bien, no me fijo bien en la información, porque la información realmente para mí no pertenece. No voy a participar en el evento, no tengo que cumplir con algo. Y entonces, como no es información propia o necesaria, para mí, a veces la dejo de un lado. Pero tristemente, de las dos formas, causa frustración. Porque de un lado, no puedo oír, entonces se tiene que repetir, a lo mejor en voz más alta, o me tiene que acordar, porque para ellos era importante, y si no me acuerdo, es como una, hasta cierto grado, una ofensa. Y me quedé pensando sobre estos detalles, especialmente en el contexto de estos versículos, enfocándonos más en el 24 y 25, dice, mirad lo que oís, mirad lo que oís, oidor u olvidor, ¿somos capaces? Vamos a orar, Señor, te doy gracias por lo que has hecho. Y la mera verdad, Señor, te doy gracias porque en estos momentos tenemos la oportunidad de analizar nuestras vidas, ser honestos ante ti, ser honestos entre nosotros y ser honestos con uno mismo. Señor, te pido por favor que nos perdones de nuestros pecados. Señor, que nos des entendimiento, alumbramiento para abrir nuestra mente y mantener nuestro corazón abierto para toda la verdad tuya. Señor, gracias por los otros hermanos en nuestro país predicando. Gracias, Señor, por los otros misioneros por alrededor del mundo. Señor, gracias por los hijos tuyos que también siendo buenos testimonios y buenos embajadores, hasta unos han muerto en esta semana. Señor, de lo que me acuerdo son como 20 cristianos diarios que mueren por su fe. Y aquí estamos nosotros tranquilos. No nos molesta mucho, sea el gobierno, sea la colonia. Aquí estamos tranquilos. Y por eso, Señor, yo creo que muchas veces menospreciamos lo que tenemos, el tesoro del amor tuyo, el tesoro de la presencia tuya, el poder, Señor. En esos momentos te pido por favor que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des o renueves, Señor, nuestro gozo o nuestro fervor para servirte. Señor, hay varios mencionados que están en necesidad de ayuda tuya en cuanto a lo físico. Señor, te pido que los levantes, pero más que todo que sean salvos. Gracias, Señor, por las muchas bendiciones de esta semana pasada. Señor, tu gracia, su grande amor, día tras día. Ahora en estos momentos, que estos momentos sean de bendición a tu nombre, a tus oídos y para tu obra. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Somos capaces de oír, somos capaces de olvidar, y la respuesta es claro que sí. Pero en ese texto que tenemos, 24, dice, les dijo también, mirad, mirad. Hermanos, se puede pensar, esa palabra mirad no quiere decir con la vista, quiere decir con la mente y con el corazón. Esa palabra que estamos leyendo acá es una palabra que viene diciendo considerar. Cuando estamos en una conversación y uno dice, mira, y explica algo, no es de que uno esté con la vista viendo las palabras, pero es que con la mente estemos alertos, ¿verdad? Mira. Esa es la palabra aquí. Mira lo que oís. Que estemos en este momento considerando el mensaje, considerando el texto de la palabra de Dios, considerando lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. En esta semana hemos aprendido algo. A ver, ¿alguien ha aprendido algo en esta semana? Sea en el trabajo, sea en la escuela. No me tienes que decir, nada más levanta la mano. Si has aprendido algo. Yo creo que de una forma u otra hubiéramos podido aprender algo, pero no hemos puesto atención. Es una vida normal, es una semana regular, es una semana sin obstáculo, sin distracción o que sea. Pero aún así, si estemos abriendo la Biblia entre semana, yo creo que se puede aprender algo nuevo. Se puede, por lo mínimo, renovar la mente en cuanto a la lección en cierto pasaje. Hoy en la mañana me sucedió leyendo Amós. De hecho, estuve también leyendo Marcos. Entre semana me estuve pasando por el libro de Jonás. Y Dios me trajo a la mente memorias del pasado. Lecciones que yo había aprendido en el pasado. Entonces, ¿somos capaces de pensar? Pues Cristo mismo nos llama la atención en cuanto a la palabra considerar. Nos ha hecho con capacidad de aprender. Vamos al Salmo 139. A veces he escuchado, de hecho he dicho, pues soy tonto, no puedo entender, no puedo captar, no puedo explicar, no puedo... X, ¿verdad? Unos me han dicho en el transcurso de la vida, oye, hermano, es que no puedo aprender porque soy tonto. Algo así. Pues realmente no es la situación. Dios en su poder nos ha hecho como cuerpos maravillosos. En el 2 del 139, David dice acá, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice, has sentido desde lejos mis pensamientos. O sea, Dios da testimonio de que ha entendido nuestros pensamientos. O sea, sí se puede pensar. Sí se puede considerar. No, uno no tiene que decir, pues es que estoy lento o soy... tuerco o sordo, que sea, ¿verdad? Cualquier palabra. Bueno, a lo mejor Dios nos ha dado capacidades diferentes en cuanto a la rapidez. Pero Dios da testimonio de que todos nosotros podemos entender. Dice en el versículo 17 del mismo capítulo, dice acá, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, en el principio, David da testimonio de lo que Dios ha dicho, de entender nuestros pensamientos, y David después explica que tiene pensamientos del Dios mismo, de sus pensamientos. Aunque Isaías nos dice que los pensamientos y las maneras de Dios son más altas que las nuestras. Y es cierto, pero aún así nos ha dado la capacidad de pensar y también de entender. Es bonito entender. Ahorita estuve leyendo los labios de la hermana Ninfa. Por lo mismo de que no escucho bien, ok, voy a deletrear lo que está diciendo por los labios. Y a veces sí me da pena, pero a la vez me da gozo por dentro que puedo entender la situación o la información. Ahorita en el trabajo, estamos construyendo casa acá. Al ladito hay una fundación nueva y al lado hay otro grupo de constructores güeros y luego hay un grupo de hispanos. De los güeros casi no escucha a ellos. No sé por qué, no sé si es por el tono de su voz. Nadie está tocando música, es algo raro. Ni los hispanos están tocando música, es muy raro. Pero se escucha sus palabras. No sé si sea por el viento, sea por sus ganas de poder hablar fuerte, o no sé, pero me alcanza las palabras de ellos. No son palabras dichas con enojo. A veces son palabras de emergencia. Uno está manejando el tractor y suena el grito, ¿verdad? Pero me alcanza, aunque nosotros estamos, pues voy a decir unos, ¿qué sería? 150 metros de distancia. Suena la voz de ellos, aunque hay otros entre los dos grupos. ¿Se puede entender? No puedo entender sus palabras siempre, pero sí llega a entender. Y hermanos, a lo mejor digamos, pues es que Dios está lejos. Es que el hermano está lejos, la hermana está ocupada y abro la Biblia y no me entra lo que dice acá. Dice el salmista David, dice otra vez, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Pues se tiene que meditar. Yo tengo que meditar en lo que la Biblia dice. He aprendido, de hecho, en este verano, he aprendido cosas de mis hijos, he aprendido cosas de uno de mis hermanos, o a lo mejor varios de mis hermanos, pero he aprendido de los menores. No es de que uno tiene que aprender de uno educado o uno mayor de edad. Es como Don Segundo decía que era demasiado grande para escuchar los consejos, básicamente, ¿verdad? Y uno dice, pues tengo la información que necesito. Esa es la excusa que usan muchos en cuanto al idioma. Pues no necesito aprender otro idioma porque no es necesario ahorita. Pero hermanos, les doy testimonio de que por lo mismo que puedo leer en dos idiomas, Dios me ha animado. Dios me ha exhortado en cuanto a la verdad. Porque la gramática es diferente en el inglés que en el español. En el español tiene que conjugar verbos. En inglés no se hace. Entonces no viene el mismo entendimiento por lo mismo de conjugar. A veces, no siempre, pero a veces. Entonces Dios me ha animado con esa capacidad de aprender, aunque sea pocas palabras. Pero ahora estamos enfocados no en las palabras del ser humano, pero en las palabras del Dios Todopoderoso. Sí se puede entender porque nos ha dado el Espíritu Santo, que nos va a guiar en todo el camino verdadero. Acompáñenme por favor a Mateo. Mateo, por favor. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Oidor u olvidor? ¿Somos capaces? Sí, somos capaces porque se puede pensar y se puede entender. Y dice el versículo 34 del capítulo 12 de Mateo, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Alguna vez, hermanos, la esposa nos ha dicho, te amo, y hemos respondido, pero realmente no hemos respondido de corazón, pero son palabras de labios para afuera, para pasar el momento? Dice aquí, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Es que muchas veces se puede hablar palabras buenas, hasta bonitas, sin pensarlo, o mejor dicho, sin decirlo de corazón. Y así podían hablar los fariseos. Pero dice Jesús, porque él puede ver el corazón, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la mentira. La mentira se tiene que pensar. La mentira se tiene que planear. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué queremos llenar nuestro corazón? En eso vamos a meditar. Y en Salmo 139, el salmista dijo que le daba ánimo, le daba propósito, le daba gusto meditar en las palabras preciosas de Dios. También se nota en Marcos 7. En Marcos 7, ¿se puede entender uno? Claro que sí. En Marcos, el Marcos 7. Marcos 7, del 14 al 16. Marcos 7, 14 al 16. Notaríamos, hermanos, en estos tres versículos que no hay ni una cosa que hacemos en la vida que no hemos pensado o no hemos deseado de corazón. Dice, y llamando así toda la multitud les dijo, el 14, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Todo lo que nosotros hacemos, todo, controlado es de la mente o del corazón. Si hablamos, como he dicho, de la mentira, si hablamos de dar amor, si hablamos de prestar o hacernos una lista de metas o que seamos egoístas, hacemos enojones, todo que hace uno es por la mente y por el corazón. Hemos pensado, hemos decidido y así es. Así es. Acompáñeme otra vez a Proverbios 6. Aquí encontramos otra vez la palabra mirar, considerar. En esa tarde estamos pensando en la consideración de quiénes somos. ¿Somos oidores o somos olvidores? Dice ahí en Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Dice, mira sus caminos y sé sabio. Es considerar sus caminos. En la primavera, estuvimos luchando poquito con hormigas en la casa. Tuvimos unas chiquitas y tuvimos unas grandes. No estaban ellas en la misma porción de la casa. Pero me aburrí bastante de ellas en el año pasado y compré un spray, ¿cómo se llama? Tempo, algo así se llama. Se echa un poquitito en agua, como en 2 gallons se va a echar como 8 a 12 mililitros. Poquito. Y bueno, empecé yo a dar vuelta alrededor de la casa, afuera y poquito adentro, porque yo no puedo estar en todos lados. No puedo ver por dónde esté entrando ellas. No puedo pasar quitando la tabla roca ni el siding de afuera para analizar dónde esté en sus nidos, ¿verdad? Y pues ahí anduvimos y parece que no se metieron muchas en este año, pero uno de los muchachos notaron que había muchas hormigas rojas que hasta tenía su sendita. Habían comido el pasto y tenía su sendita, ¿verdad? Y venían y salían a la vez como tres o dos a cuatro líneas de las hormigas. Y dije al muchacho, mira, es que no me acuerdo quién era, pero dije, mira, mañana vete a echar spray, a ver si podemos quitar las hormigas. Y se fueron, echaron spray y ya desaparecieron las hormigas. Pero ahora, en esta semana que fuimos hasta atrás, tenemos un pino grande que estuvo bien vivo el año pasado, ahora es totalmente 100% muerto. Y dije, a ver si se metieron las hormigas por dentro del árbol. Y lo ha matado. Dice otra vez, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira considerar, ¿verdad? Pensarlo, meditarlo. Abre su corazón para que se mete la sabiduría. La hormiga a lo mejor no se murió. Nada más cambiaron su plan. Cambiaron su idea. Y a lo mejor nosotros andamos en un camino y hay un obstáculo y hay un tope o hay algo. Y decimos, ¿sabes qué? A lo mejor Dios ha puesto ese paro en mi vida para que esté pensando en la jornada que Él quiere que tome yo. Otra sendita. Entonces es analizando, es considerando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la dirección que Dios me quiere indicar? Entonces, ¿somos capaces de pensar o de entender? Y me quedé pensando, a lo mejor ustedes después me pueden educar sobre eso, pero siento que hay una diferencia entre entender y lograr. A lo mejor a veces tiene el mismo sentido, pero después me pueden. Pero déjeme explicar mi pensamiento, que uno logra no es solamente que se mete en el cerebro, pero lograr es poder hacer, es poder cumplir, es poder recibir la confianza en alguna tarea o aseo. Acompáñenme a Salmo 25. Salmo 25. Por la mente o el cerebro que Dios nos ha dado, somos capaces de lograr. 25:12. Dice en Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, o sea, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. Dios quiere enseñarnos ese camino. Hoy en la mañana estuve animando a los hermanos que pues es Dios que quiere bendecirnos, y en la bendición de Dios no viene la pena, no viene la vergüenza de la riqueza que Dios nos da. Porque luego hasta uno tiene pena de explicar o compartir de cierta ganancia o de cierto avance en su vida. Pero con la bendición de Dios, pues no hay preocupación de eso, porque es de Él, no es del poder de uno mismo. Ahora, el 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Nosotros entendemos por esa pregunta y esa frase que uno tiene que tomar la decisión de temerle a Jehová. Es decisión de uno. Entonces, hay deseo. Hay deseo de lograr, como les he dicho unas veces, el hermano en México, en Aguascalientes, en la escuela, dijo, soy demasiado grande de edad para aprender otro idioma. La hermana Angélica dice, no es por tu edad, es por tu deseo, es por tu deseo. Entonces el deseo, Dios nos quiere enseñar. Ese versículo nos llama la atención. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Yo tengo oraciones sobre eso. Señor, ¿qué quieres que hago yo? ¿Cómo puedo obedecerte en estas semanas y estos meses que vienen? Otros dos versículos aquí en Salmo 32:8 dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces tenemos plática de los dos lados, de Dios y de David. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿verdad? Dios quiere enseñarle, Dios quiere guiarle. El 37:23 de Salmos, Salmo 37:23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, él aprueba su camino. ¿Somos capaces de lograr? Sí, porque Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios no se cambia. Entonces, cuando Él mismo promete guiarnos, enseñarnos, hacernos entender, es posible. Entonces, la pregunta viene, ¿somos responsables con la educación que hemos recibido? ¿Somos responsables con la educación de nuestro Dios? Acompáñeme a Santiago. Estamos brincando a muchos pasajes en esa tarde. Pero es Santiago 1, 23 al 25. Dice aquí en Santiago 1:23-25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué es lo que va a suceder? Si escucho, pero no lo hago, en poco tiempo voy a olvidarlo. Es lo que va a suceder. Voy a olvidarlo porque no lo estoy aplicando en mi vida. Pero seguimos, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahorita en la tarde, melodía, me quisiera peinar. Y normalmente le digo, no, no me toques, deje mi cabello, ¿verdad? Pero en esta ocasión tengo cansancio y digo, ah, está bien, en unos minutos se va a aburrir y voy a arreglar mi cabello, ¿verdad? Pero ella estaba jugando con la brocha y todo eso. Y luego se fue por agua. Y dijo, oh, hasta ahí, no, ya no. Porque si esté mojado es más difícil arreglar. Dije, no. No, pero es que tu cabello tiene ese... No, yo me arreglo después en el espejo. ¿Qué dice? Es semejante al hombre que considera o mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando ya es hora de que Julia me corte el cabello, o ya por esos días, me molesta bastante cuando hay viento en el trabajo. Y los pelitos están volando por todos lados y luego la sombra y digo, ay, ¿qué pasa aquí arriba? Es como tengo plumas o algo, ¿cómo puedo volar? No sé, está feo. Y digo, pues, imagínense a ellos viéndome o hablándome. Y pues yo no sé cómo me veo, porque desde la mañana no he puesto mi vista en un espejo. Estoy en el trabajo. Hasta que veo, muchas veces es en la tarde, como las 2:30, las 3, y ahí encuentro en la sombra que estoy bien despeinado. Se olvida uno, porque no está aplicando luego, luego, cada rato. Pero seguimos, dice el 25, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. Ahora, me acuerdo en la escuela, que fueron unas pocas muchachas, pero cada rato con su espejo, ¿verdad? Arreglando su, se me fue la palabra, su pintura y todo eso, allá en el baño. No fueron muchas, pero pocas de ellas, cada rato, y dice, ay, por favor, otra vez, no importa, nadie te esté viendo. Pero en cuanto a la palabra de Dios, esa es otra cosa. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, le da la libertad. O sea, le deja en una tranquilidad. No hay una preocupación de que algo esté fuera de orden. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Somos responsables con lo que hemos oído o hemos olvidado lo que fue compartido. Regresándonos a Marcos 4, hay un principio aquí que veo, que hay información dada. Y si nosotros llegamos a tardar en aplicar la información, o si llegamos nosotros a olvidar la información, hasta viene un juicio. Porque dice en el 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si estamos siendo atentos a la palabra, Dios va a añadir información. Pero si llegamos a menospreciar la información, no vamos a ganar esa información, pero más aparte, Dios tiene capacidad de quitar más. Porque estamos menospreciando su palabra. Entonces, entiende conmigo que tenemos una oportunidad hoy. A lo mejor no son las palabras que estamos viendo ahorita, pero a lo mejor fueron palabras que han visto en su Biblia en la mañana o en la tarde, o son palabras que van a oír mañana por la palabra de Dios, una prédica o que sea. Y Dios va a tocar el corazón, y si no actuamos, es un menosprecio. Y con un menosprecio, hasta se va a perder algo más, según las palabras. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo sé que cuando no hablo el español entre semana, es una lucha el domingo próximo. No pasa muchas veces, o no es algo regular. Pero cuando sucede que desde lunes a sábado no he hablado casi nada en el español, el domingo es bastante difícil para el cerebro. Cuando estoy hablando frecuentemente, si estoy hablando con los chavos en el trabajo, si ya vamos a visitar ciertos ahí en sus casas entre semana o que sea, bueno, llega el domingo y no hay tanto problema. Esa es la misma ilustración que se encuentra en la palabra de Dios. Si estemos aplicando la palabra de Dios, hasta Dios sabe que se puede encomendarnos, se puede hasta cargarnos con más información y seríamos capaces no solamente entender, pero lograr. En esta semana, hermanos, les animo a desear lograr la palabra, desear lograr la palabra para que no la pierda. Porque al perder la palabra es demasiado triste. Porque la palabra la tenemos hoy al precio de sangre. Estas palabras escritas solamente vienen a nosotros por medio de sangre derramada. En primer lugar, del Señor Jesucristo, pero también de todos los que han puesto su vida en peligro para traducirla. Me llegó poca historia de Reina y Valera, sacerdotes católicos que llegaron a conocer al Señor Jesucristo personalmente. Y ellos tuvieron la carga de traducir la palabra de Dios al idioma del latín al español. Porque los sacerdotes solamente quisieron que la palabra de Dios estuvo en latín, ¿verdad? Para que la gente común no pudiera entender realmente lo que decía la palabra de Dios. Entonces ellos pusieron sus vidas en peligro en más o menos en 1600. Hablamos de 400 y más años atrás. Pusieron sus vidas en peligro para traducir la Biblia al lenguaje español. Entonces tenemos el Señor Jesucristo, pero también tenemos los creyentes en Él, para que nosotros hoy en día pudiéramos tener la palabra de Dios. El señor Wycliffe y muchos otros, en cuanto a la palabra en inglés, han puesto sus vidas en peligro. Que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado en ese día. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tener tanta paciencia y misericordia para con nosotros. Y Señor, gracias por querer enseñarnos. Gracias, Señor, por querer ayudarnos en el entendimiento, en esto de lograr, en esto de ubicar por dónde está tu voluntad, por dónde está el camino de andar contigo. Ahora, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia y en nuestra poca fuerza, te pido, Señor, que tengas más de la paciencia y misericordia. Señor, que haya entre nosotros un deseo personal de madurar, de ser formados por las manos propias, las tuyas, Señor. Que no tengamos vergüenza de andar contigo, de ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias por estos días que nos has dado, los que nos vas a dar. Pero Señor, que estemos atentos, considerando tu palabra y listos para la venida tuya. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.